Bienvenidos todos y todas a este nuevo podcast, el capítulo 3 de Tan Fuerte Como Su Voz. Hoy nos acompaña Luz Dari. ¿Cómo estás, Luz Dari?
Bien, gracias a Dios.
¿Cómo te ha ido?
Súper bien.
Qué bueno, me alegra mucho. Luz Dari, cuéntame, ¿cuántos años tienes?
42.
42 años, estás muy joven y muy bella.
Gracias.
Luz Dari, ¿a qué te dedicas?
Tengo un negocio de arepa, vendo en la calle Novena, con 44, independiente.
No, y esas arepas son deliciosas. Sí, y bueno, contame, ¿siempre viviste acá en Cali?
No.
¿De dónde eres?
De la Tola Nariño.
¿Tola Nariño, eso es por dónde queda?
Eso nos lleva por Buenaventura, en barco o en lancha.
Uy, eso es un viaje largo, sí. Entonces.
En lancha son 3 horas, en barco son 12 horas.
¿Y te viniste recientemente o hace cuánto?
Ya hace como 30 años.
30 años. ¿Cuántos años tenías cuando
me viniste? Sí. Uy, estaba pequeña.
¿Estabas muy pequeñita?
Por ahí que unos 10 o 12 años.
¿A esa edad llegaste a Cali?
A Buenaventura.
A Buenaventura.
Sí, porque mi hermana vivía en Buenaventura, mi hermana. Entonces yo viví, llegué de ellos, que vine con el propósito de trabajar. Me quedé allá y un tiempo ya me vine aquí a Cali.
¿Más o menos a qué edad llegaste acá a Cali?
Por ahí que en Buenaventura no duré mucho, como un año.
O sea, pero sí, los 11, 12 años,
sí, ya los 13, estaba por ahí, ya estaba acá en Cali.
Ok. ¿Cómo era tu vida antes de vivir acá en Cali?
Pues yo vivía con mi familia, mi papá, mi mamá era una niña pues muy feliz. Y ahí llegué a Buenaventura, llegué a cuidar a otro niño, una niña pequeña, pues una niña criando otra niña.
Claro.
Porque mi hermana me dijo, no, pues mientras que no esté haciendo nada, pues ¿qué hay que hacer? Y necesitaban una niñera. Me preguntaron si te gustaría trabajar, y yo sí. Yo le dije, sí, yo quiero. Y me fui a cuidar a esa niña. Y ahí ese año que estuve en Buenaventura trabajé cuidando a esa niña.
A esa niña.
Sí.
Y acá, cuando llegaste a trabajar también.
Sí. También trabajé en casa de familia.
¿Sí?
Cuidando niños. Sí, era babysitter, me gustaba cuidar a los bebés.
Sí.
Sí, entonces siempre ha sido como trabajar en...
cuidando niños. O sea, te va muy bien con los niños. Tienes esa afinidad con los niños. Qué rico. Sí. ¿Y sientes que hubo un cambio, o sea, de tu infancia, sientes que...?
Claro, porque desde muy pequeña era, me tocó responsabilidad, porque uno en su casa, pues, lo que usted hace es porque lo hace en su casa, mamá la manda, bañala esto, eso, pero ya acá, en tierra ajena, usted tiene que trabajar para sobrevivir, para pagar arriendo, para comer, para vestir, para todo, porque acá no está su papá que le cubren
esas necesidades, claro. Pero entonces tu infancia fue muy bonita en la Tola, ¿ves?
Sí, en la Tola, Nari.
¿Fue muy bonita esa infancia?
Sí, porque éramos bastante hermanos, la pasábamos bien, el juego, entonces muy chévere.
Ay, qué rico, sí, la infancia es muy bonita, pero entonces tú generas un cambio en tu infancia a los 12 años, donde
bastante.
Tienes que crecer, la son dos lados.
Sí. Uno como divertirse uno en su familia, que usted no está pensando que a las 12 va a haber comida.
Ajá.
Sí o sí va a haber, porque está ocupado mi mamá y le va a responder, pero acá, ajá, cuando usted ya llega, ya tiene que pensar que voy a estar, tengo que trabajar para comprar mi almuerzo, para comer.
Claro.
Es algo muy diferente.
No, claro, es que eso es lo complicado. Cuando llegas acá a Cali, entonces, ¿qué hacías? ¿Tú llegaste aún a trabajar como babysitter o hiciste algo antes?
No, mi hermana me llamó y me dijo que pues estuviera lista para venirme con ella, que una señora necesitaba a alguien que le cuidara a la niña. Yo le dije, ah, bueno, listo, yo me quiero ir para allá. Y llegué y me quedé como un mes esperando pues que renunciara la otra chica que cuidaba a la niña. Y cuando ella ya salió, ahí sí, yo ya.
¿Y en ese mes estuviste quietica o hiciste algo más?
No, pues salía, buscaba qué hacer, por ahí la vecina, salía a barrer. Entonces,
o sea, así, le barrías a las vecinas, ajá, ¿para qué? Para tus gustos.
Eso, para ganar plata, porque uno en la cosa está acostumbrado a hacer los quehaceres de la casa.
Okay.
Y cuando uno llega y pues usted no conoce a nadie, es como estar en su pieza, esperar la noche. Y entonces yo no estaba acostumbrada como a estar quieta. Entonces yo le preguntaba a la vecina, salía, vea, usted quiere que le haga algo, o algo, le da una cosa. Rebuscadora,
desde chiquitica rebuscadora.
Sí. Ay, porque a uno le enseñan eso, a trabajar desde pequeño. Entonces uno ahí, lía con el chi, usted tiene que trabajar y ganar plata.
Pues bueno, entonces ahí tú barrías a las vecinas mientras entraste a trabajar a esa casa de familia.
Sí.
Y ahí entras a trabajar, ¿y qué tal te fue? ¿Cuánto tiempo duraste?
Pues allá duré bastante tiempo de la señora, porque ellos me acogieron como otra niña, ¿no? Así yo me quedaba, porque ahí estaba la abuelita de la niña. Yo era como para estar pendiente de la niña, porque era una niña que tenía por ahí unos 6 meses o 7, por ahí. Entonces yo era como pendiente, entonces estaba ahí pendiente, ellos me mandaban así como cositas así suavecitas, ¿no? No, porque yo sabía que yo era una niña, entonces, pero más que todo me decían, usted pendiente de la niña.
Ay, claro, pero bueno, lo bueno es que te gustaba, o sea, te gustaba interactuar con los niños, y lo que hacías de no quedarte quieta lo hacías porque te gustaba.
Eso.
Siempre saliendo adelante.
Ajá.
Qué bonito. Y cuéntame, ¿qué momento consideras para ti que fue impactante como mujer?
Pues yo pienso que ese momento es cuando usted ya comienza a valerse por sí misma. Que ya todo tiene usted que conseguir. ¿Ya? Eso es duro, porque es algo que usted pasa de una etapa de que se lo den todo, que usted ya va a conseguir lo que usted quiere, lo que son suyos, ya es bajo su medio, usted tiene que buscarse para lo suyo, trabajar. Entonces para mí eso fue impactante, porque yo decía, bueno, yo puedo trabajar, agarrar la plata, comprar lo que yo quiero, porque mi familia era muy mucho. Entonces al comprarle a uno teníamos que esperar a las otras, o si le compraban a la mayorcita esperaba o recibía lo que yo usaba la otra, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces uno cuando ya llega, como ya trabaja, usted ya, ay, yo quiero unos zapatos, usted quiere ese zapato y lo compra, quiere algo, como quiere decir la ropa, ya es el gusto de uno, ya no espera que papá o la
mamá lo que le quiera dar.
Exactamente. Entonces para mí aún me impactó mucho, porque yo ya dije, uy, yo puedo. Entonces me acuerdo muy bien que mi primer pago, me fui y me compré un vestidito que era un conjunto amarillo, unos zapatos plateaditos, y para mí fue la mejor finca que
no, claro, o sea, es la percha.
Sí, entonces era feliz, un sábado que me voy a bailar.
¿Qué edad tenías? ¿Ya te
puedes
ir a bailar? ¿Qué edad tenías?
Sí, porque donde nosotros vivíamos, Mariano, mi hermana, había un lugar que le decían la 48, un bailar. Y ella bailaba todo el mundo afuera, entonces, pero a mí eso era normal, porque yo como sabía, y me iba con mi hermano y mi hermano Cheo. Entonces la pasamos.
¿Pero más o menos qué edad tenías?
No, fue por ahí ya unos 14.
14 años.
Porque esa abuela era que yo ya conocía a mi familia.
Ah, fue buen chica.
Lo fuimos a bailar precisamente en ese lugar, ¿lo conocí?
En ese lugar, en la 48.
Sí, porque era el hermano del esposo de la esposa de mi hermano. Usted me lo presentó, de mi hermano, que era, perdón. Y entonces, pues ahí me lo presentaron, eso fue el rumbo, y bailamos, y una peladita.
Claro, entonces desde los 14, pero desde los 14 iniciaste con él, ¿o cuándo inicias tu relación con él?
Ya, pues anoche ya quedamos flechados, y ya sí, ya comenzamos a conocer, ya él iba, lo visitaba, de mi hermano, y ya.
¿Y a qué edad tuviste tu hija?
Digamos, yo estaba que 20 a los 14 cuando yo lo conocí a él, y nosotros no duramos mucho, yo me quedé ahí con él.
A los 14 años, jovencita. Sí. ¿Y entonces a qué edad tuviste?
Allí eso pasó que, ¿cómo le explico ahí?
¿Meses o años?
No.
¿Meses?
Yo quedé embarazada a los 14 años.
Claro.
Ya no, como cogiendo entre 14 y 15, que son los 9 meses que uno ha hecho, ella estudia a Mayra.
Ay, ok. ¿Y te fuiste a vivir con él? ¿De una o cuando te enteraste del embarazo?
No, yo cuando me voy a vivir con él no estaba embarazada.
Ah, te embarazas ya viviendo con él. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con él?
Pues, mientras que vivía, no, pues tengo un novio muy lindo, fue una experiencia porque fue mi primer novio, mi primer marido, entonces fue algo bacanísimo. Después que ya tuvimos a Mayra, yo ya hago el cambio con él. Ya porque pues yo ya no podía salir, yo ya estaba con mi niña, él salía y todo, éramos jovencitos.
Entonces, ya la responsabilidad de la niña.
Y eso fue muy duro para mí porque pues siempre salía muy, ya no, yo hay muchos días con su ritmo normal, mientras que yo ya me prohibí algo y muchas cosas, yo ya no puedo, no debo por mi niña, ya cogí como tanta responsabilidad con ella, lo que le enseñaba a su papá y su mamá, entonces yo ya, la vida mía ahí fue un cambio total.
¿Pero crees que es porque eres mujer? O sea, ¿por qué crees o por qué asumiste esa responsabilidad?
Porque eso uno lo enseñan desde pequeño, la responsabilidad de su casa. Ya de uno depende si usted lo sigue esa línea o no. Entonces, para mí, ser mamá fue algo impactante porque fue alguna experiencia que así yo estaba joven. Uh-huh. Pero fue algo que yo andé a tener mi niña. Yo siempre decía que yo quería tener una hija, no dije la edad ni nada, pero me llegó.
Sí.
Entonces, para mí, un muñequeo fue muy lindo. Pero yo, cuando veo muchas jovencitas que dicen, pero pasa el trabajo, que es pasa el trabajo, que no pueden trabajar porque tienen una niña, para mí no fue así. A mí fue como es que se me abrieron las puertas porque trabajé todo el embarazo. Con la señora yo trabajé todo el embarazo. Después que ya Mayra ya tuve la niña, esperé por el tiempo de usted esperar y otra vez, sí, y otra vez trabajando.
Ok, y en ese tiempo, ¿tuviste alguna situación impactante?
Pues,
algo que tú digas que marcó, digamos, ya sea tu historia o la historia de Mayra contigo o la historia tuya con tu pareja.
Pues con la pareja, porque ya cambió total. Ya no era el mismo.
Ya no era el mismo, pero porque salía y no estaba.
Entonces, porque me dejó como la carga a mí sola.
Okay.
Porque uno siempre quiere como la responsabilidad del otro, que el otro se haga responsable, pero no, seguí conociendo mucho.
Como si fuera un jovencito. Y tú,
es que yo sí, ya mi responsabilidad con mi hija, ya oficié ya con mi hija, yo ya nada de baile, ya nada.
Ok, y, pero entonces, bueno, cuéntame, ¿sentiste que todo esto que viviste por el cambio, como esa responsabilidad que tú asumes, me decías que fue algo que te enseñaron tus papás, ¿consideras tú que fue porque te lo impusieron así de enseñanza por ser mujer o por tradición o por qué pensabas de formar ese hogar? O sea, sabiendo que él sí podía salir y tú sí asumiste la responsabilidad.
Yo pienso que es como el ejemplo que uno ve en la familia, ¿no?
Uh-huh.
Porque usted ve su papá y su mamá ser responsable. Se quiere ser de niño, uno quiere ser como los papitos, la mamá, ya uno dice, yo quiero ser como mi mamá. Y yo siempre vi ese ejemplo de mi mamá ser muy responsable, mi papá. Nosotros nunca nos faltó, que porque mi papá no estaba, porque no.
Sí, ya que
tuve un hogar bien.
Un buen ejemplo.
Sí. Entonces, para mí eso me marcó. Me marcó porque lo vi desde mi casa. Y mi mamá nunca, hay mamás que tienen los hijos, pero se olvidan que tienen hijos. Y ya no, nunca vimos eso. Entonces, siempre yo me crié con ese chip. Uno debe ser una buena madre.
Uh-huh.
En todo. Y el dicho que dice que la mamá se saca en el pan de la boca para darlo a los hijos.
Para hacerlo a los hijos.
Entonces, yo escuchaba mucho eso de mi mamá y hasta ahora yo es con eso. Y así no me lo enseñaba a mí. Digo, siempre ser responsable, ¿no? Porque si usted tiene un hijo y si el hombre no le respondió, bueno, wow, usted es usted, usted puede. No es el movimiento que porque soy mujer no puedo, o porque, ay, no, ¿yo qué voy a hacer porque tengo este niño? Ahora tengo la misma posibilidad que un hombre, porque yo lo puedo, usted puede salir adelante.
Así es.
Con un hijo se puede, con dos se puede, eso depende de usted.
De bueno, qué bonito. Sí, eso es un mensaje muy bonito para las mujeres porque es para tenerse en cuenta. Beni, cuéntame, ¿tú viviste algo negativo dentro de tu relación? ¿Algo que tú digas que fue muy fuerte para ustedes?
Negativo, como maltrato.
¿Hubo maltrato?
Sí.
Hubo maltrato dentro de la relación. ¿Y tú qué pensabas?
Pues terrible, eso no es algo. Para mí fue muy fuerte eso.
¿Por qué te marca?
Porque no es como le explico. Para mí era como alguien que te quiere no te puede maltratar.
Así es.
Si hay amor, no puede maltratar. De a mí, la primera vez que me cachilló, para mí fue algo como, eso sí fue por vida, porque le cogí como miedo, temor, eso me dio, pues.
No, pues claro, wow.
Entonces, eso para mí fue tenaz, porque pues, tuve una cachetada.
¿Eso te llevó a que te cohibieras de algo por ser mujer? Recibir ese maltrato, digamos que lo que me decías de lo de las mujeres, ¿te llevó a cohibirte por ser mujer?
Yo creo que no. Más bien a como avisparse uno no hace maltratar de ningún hombre.
Eso te
porque así usted no tenga como la misma fuerza de ellos, pero tampoco permita que ellos lo maltraten a uno.
Qué bonito.
Porque a veces uno, por muy mujer, uno dice, no, pues yo soy mujer y yo no puedo con él. Y si yo voy y digo o hablo, él me va a venir a maltratar más. No, porque ese es un temor que se le mete a uno como para no dejar que usted avance o usted diga, yo puedo, no debo, no tengo el por qué dejarme maltratar de nadie.
O sea, para ti no fue un imposibilitante el ser mujer.
Eso antes me sirvió como para alejarme, porque apenas pasó eso, yo dije, pero yo, ¿por qué tengo que dejarme? ¿Quién me mandó? Y yo cogí mis cosas y me fui.
Pero eso es un orgullo. ¿Tú te sientes orgullosa de ti? ¿De ti
sí
mismo? ¿Qué es lo que más te hace sentir orgullosa de ti misma?
De ser una mujer esforzada. De no dejarme pisotear. Porque a veces los hombres, algunos, no todos, no podemos señalarlos a todos. Quieren venir a pisotear a la mujer, que porque es mujer. Uh-huh. Quieren venir como a por de vallado, como a pisarlo y no.
Y tú no
debemos permitir eso.
Así.
Porque son muchas mujeres que sufren por eso, por temor, por miedo, por maltrato, porque él amenazó. Si tú dices a tu familia, sabes lo que te pasa. Y eso es mentira. Es más cobarde esa persona que te amenaza que tú, porque él lo hace por un temor de que tú vayas y hables y le pase algo a él.
Ajá, sí, es verdad.
Entonces la persona se mete, se chilla la cabeza y el corazón diciendo, no, si yo voy, puede matar a mi familia, me puede hacer daño a mí, porque ellos empiezan por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Porque así era, él me decía, y si vos le decís a tu hermana, sabes que te voy a dar más duro, más duro, vamos a ver. Entonces nunca me dejé como temorizar. Y soy mujer, no me dejé bien, no, pero ¿por qué maltrata a mí?
Y tú tomas la decisión de separarte por eso.
Sí.
Dices no más.
Exactamente.
¿Y seguiste adelante y no sentiste miedo a seguir adelante sin él?
¿Sí?
No. Dijiste, yo soy
yo puedo, yo decía siempre, yo puedo. Y si no, yo voy, barro, trapeo, yo hago algo, pero sigo adelante, yo decía.
No, súper. Eso es una muy buena enseñanza.
Sí, yo lo consejo que les doy a las mujeres, no se dirigen a temorizar de nadie.
Ese es el consejo que podemos dar el día de hoy.
Sí, hablar que porque la amenazaron, que porque le dijeron que le van a hacer daño a su familia, o sea, no, eso es mentira. La gente que le dice eso solamente es para temorizar a la persona o a la mujer, porque a veces una mujer es realmente la idea, yo soy muy débil. Por ser mujer uno dice eso, no, yo soy muy débil, somos fuertes.
¿Qué es lo que hace fuerte una mujer?
Él tiene fe en Dios y en uno mismo. Sabe que lo puede lograr.
Eso es lo que hace más fuerte a una mujer. De eso nos debemos pegar nosotros.
Amén. Valorarse uno como mujer.
Qué bonito. Bueno, y para cerrar nuestro podcast del día de hoy, ¿qué mensaje de todo lo que nos has dicho y nos has contado? ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras compartirle a todas estas mujeres, las que apenas están naciendo y las que ya?
Que sí pueden, que tienen que aprender a confiar en sí misma y darse cuenta que hay una puerta a la cual debemos abrirla. No deje temor de abrirla, porque a veces el temor es que no deja que nosotros abramos puerta y sigamos adelante. Entonces, si tenemos fe en Dios y en nosotros, vamos a poder lograr muchas cosas. No van a pisotear ni golpear por ningún hombre.
Ay, muchísimas gracias por esas palabras, Dari. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este podcast. Y como lo dice nuestro mensaje, la idea es que seamos tan fuertes como nuestra voz.
Amén.
Muchísimas gracias por compartir el día de
hoy. Nos como mujeres.
Así es. Nos unamos.
Vamos a salir adelante.
Y tendremos una voz más fuerte.
Así es.
Muchísimas gracias, Dari, por compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias.
Este podcast fue realizado por La Gastro House. Si quieres saber un poco más de lo que hacemos, síguenos en Instagram y Facebook como @lagastrohouse. Y anímate a escuchar los otros capítulos que tenemos para ti.